El Enfoque. Dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
Buenas tardes, amigos. Reciban el saludo de uno que habla, Javier Fernández Mardomingo, en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa. Comienza aquí a las 8 de la tarde El Enfoque, el programa que Onda Madrid pone en antena a esta hora para oyentes audaces, cultos y educados como usted. Y en este viernes, en el que muchos de ustedes hasta ahora estarán ya disfrutando del fin de semana, hay un hombre que sin duda alguna, lo va a disfrutar por encima de lo normal. No cabe duda de que la experiencia ha dejado de ser un grado en muchos ámbitos de la vida. Por desgracia. No hay más que mirar las cúpulas de los partidos políticos, no hay más que mirar a la nueva política que llaman algunos. Podemos mirar también a las empresas, a las startups que llaman ahora. Y si usted que está escuchando ha pasado ya del medio siglo de vida, es muy probable que se haya visto sobrepasado alguna vez con alguien bastante más joven que usted que le ha intentado dar lecciones de casi todo. El mundo y esta sociedad de hoy avanza tan deprisa y de manera tan efímera que muchas veces muchas personas consideran que alguien con cierta edad ya no vale para una cosa o para la otra. Y se equivocan, por cierto, en la mayoría de ocasiones. En este mundo de hoy, aclamamos a líderes políticos prácticamente imberbes que nos hablan de tiempos que no han conocido y a deportistas veinteañeros que ganan más que cualquier directivo de una gran multinacional. Pues bien, en este tiempo y en este día, en este 17 de enero, un cincuentón madrileño nos ha vuelto a dar una lección a todos. Y nos la ha dado después de recorrer casi 8.000 kilómetros en un par de semanas en un desierto, a temperaturas sobrehumanas, sobreponiéndose a problemas dentro de su coche, a baches, nunca mejor dicho, a muchos baches, uno detrás de otro, aunque por fortuna, hoy lo que hemos escuchado es esto. Y no esto. Y vaya si lo ha arrancado. No ha parado Carlos Sainz y ha sido por tercera vez en su vida el más rápido en el rally más prestigioso del mundo, en el Dakar, que se sigue llamando así pese a que pasa a miles de kilómetros de la ciudad a la que le debe el nombre. Seguramente, por este momento que han escuchado, el famoso trata de arrancarlo, Carlos, que muchos recordarán, pues algunos tendrán en mente que Carlos Sainz es un piloto al que le ha acompañado el infortunio, un piloto gafado, sin demasiado éxito. Nada más lejos de la realidad. Carlos Sainz ha sido y sigue siendo, que es lo más importante, sigue siendo, a sus 57 años, uno de los deportistas más exitosos de nuestro deporte, a la altura de los Gasol, de los Nadal, de los Nieto, de los Márquez. A sus 57 años sigue demostrando que el afán de superación y el hambre de triunfo no han saciado su apetito de ganar, y por eso hay que ponerlo en valor. Porque sin necesidad ninguna, con su vida y probablemente la de sus generaciones venideras solucionadas, Sainz sigue ganando, sigue compitiendo y sigue dándonos una lección a todos. También a su hijo, que sigue sus pasos al volante, aunque en su caso en un Fórmula 1. Su hijo al que le ha enseñado todo o casi todo, al que le ha dado casi todo, pese a que los hijos parece ser que ya no pertenecen a sus padres. Y no lo dice un servidor, lo de que los hijos ya no pertenecen a sus padres. Una frase que puede que haya levantado del asiento a más de uno. Lo ha dicho la ministra de Educación hoy, lo ha dicho Isabel Celá.
No podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres. Es interés del menor, es derecho fundamental y derecho constitucional del menor.
Resulta curioso que el día en el que se estrena la portavoz María Jesús Montero, tras Consejo de Ministros, el titular lo da la portavoz saliente, Isabel Celaá, a la que han escuchado. Lo ha dicho tras anunciar que van a enviar un requerimiento a la región de Murcia para que retire el PIN parental. ¿Qué es el PIN parental?, se preguntarán algunos. Un documento por el que los padres pueden obligar a los directores de los colegios a que se les informe de cualquier actividad que se realice con los menores en materia de educación sexual, de feminismo o de cuestiones LGTB. Bueno, pues esto ha provocado un auténtico mare magnum entre los padres, entre los partidos, entre la comunidad educativa, entre todo el mundo, vaya, porque claro, muchos se preguntan, ¿es que no pueden elegir los padres cómo educar a sus hijos en estas materias? Pues para el gobierno se ve que no.
Vulnera el derecho fundamental a la educación, por lo tanto va contra los valores constitucionales, va contra los valores constitucionales que en cascada han ido reflejándose en leyes orgánicas y desde luego va también con la capacidad que tienen los centros educativos para determinar su propio currículum escolar que está atribuido por ley.
Esta medida ya ha sido implantada en Murcia, fue una de las exigencias de Vox para apoyar el gobierno del Partido Popular y se podría implantar en otras, por ejemplo en Andalucía o por ejemplo aquí, en la Comunidad de Madrid.
Vox, Ciudadanos PP, firmado, PIN parental. ¿Qué pasa? A mí lo que me preocupa es que tengan ustedes esa empanada en su partido, que en Murcia firman una cosa y en Madrid dicen otra.
Pues ya la han escuchado en voz de Rocío Monasterio, que es líder de Vox en la Asamblea, que puede ser la siguiente, como les digo, en la que se utilice como moneda de cambio para aprobar unos presupuestos o para mantener la gobernabilidad en la región. Los populares defienden la medida, aunque la defienden con la boca algo pequeña, eso es así. Dicen los de Casado que defienden la libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos y obviamente no podían dejar pasar desde el Partido Popular la oportunidad de contestar a la ministra Celaá acerca de a quién pertenecen o no pertenecen los hijos de cada uno. Teodoro García Gea es secretario general de los populares.
Por supuesto, los hijos no pertenecen a la señora Celaá, ni a la señora Montero, ni al señor Pedro Sánchez. Nosotros creemos en la libertad y eso es lo que vamos a seguir defendiendo, aunque al señor Pedro Sánchez no le guste. Y, por tanto, si el gobierno quiere que de forma obligatoria los niños reciban charlas extracurriculares que afectan a cuestiones morales impartidas por el personal ajeno al centro educativo, no por profesores, pues nosotros creemos que eso debe ser autorizado por los padres.
Lo que parece claro es que el PIN parental se ha convertido en arma arrojadiza para unos y para otros, y por extensión se ha convertido en arma arrojadiza la educación, que como siempre toma un papel demasiado importante al comienzo de una legislatura. Es ya tradición en España que esto sea así, cambiar las leyes, matizar, imponer asignaturas, más becas, menos becas, y así tenemos un lío constante entre mayores. Unos mayores que después de 40 años de democracia aún no se han puesto de acuerdo, y lo peor de todo, no se van a poner para firmar de una vez por todas un pacto nacional educativo, un pacto urgente, un pacto de primera necesidad desde hace muchos años y que por desgracia cada vez está más lejos, o al menos esa es la sensación que nos da. Son las 8 y 8 minutos de la tarde. El Día tiene más noticias que repasamos hasta ahora en titulares con la ayuda de Gloria Risco. El Gobierno buscará con el Partido Popular la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Y va a llamar de inmediato al principal partido de la oposición para negociar la renovación tanto de ese órgano judicial como del Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo. María Jesús Montero es la portavoz del Ejecutivo.
Apelamos y hacemos un llamamiento a la responsabilidad del Partido Popular. Seguimos tendiendo la mano para esos acuerdos de Estado y, por tanto, los llamaremos de inmediato para renegociar.
La respuesta del Partido Popular va a ser negativa. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anula la reapertura de 6 embajadas catalanas.
Las de Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Italia, Suiza y Francia, que reabrieron en 2018 tras un decreto aprobado por la Generalitat. Se cerraron por la aplicación del artículo 155. Por su parte, el gobierno catalán dice que prevé mantenerlas en funcionamiento.
Autorizada una salida al Parlamento Autonómico de Cataluña para los políticos presos por el procés.
La Generalitat ha autorizado que Oriol Junqueras y los exconsellers Raúl Romeva o Dolors Bassa, entre otros, a que acudan a la Cámara Catalana para comparecer en la Comisión de Investigación sobre la aplicación precisamente del artículo 155.
Baleares prohíbe el turismo de borrachera.
El Gobierno balear ha aprobado un decreto pionero en Europa por el que prohíbe en las zonas de la playa de Palma y en Magaluf, en Mallorca y en parte de Ibiza, el llamado turismo de borrachera y que contempla la expulsión de los hoteles de los turistas que practican el balconing. También prevé multas de hasta 60.000 euros.
La Audiencia Nacional investigará qué pasó con la bola del sorteo de Navidad.
Para esclarecer si el operario que introdujo una de las bolas en el bombo actuó de acuerdo al protocolo. Por ello, la Audiencia Nacional ha solicitado a la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado que le remita un informe sobre el incidente denunciado por una decena de particulares.
Más Madrid denuncia a Rocío Monasterio por falsedad documental y estafa.
Todo tras publicarse que la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid tramitó hasta 2016 planos de obra con un visado falso del Colegio de Aparejadores. La aludida, Rocío Monasterio, lo ha negado y ha puesto el foco en Arturo Valls, aludiendo al proyecto de reforma de un LOP que el presentador hizo en Lavapiés. La respuesta de Monasterio en el programa 120 Minutos de Telemadrid.
Yo estoy esperando todavía la querella del señor Valls. A lo mejor no le conviene poner la querella, porque resulta que se ahorró pagar el ITP. Resulta que si lo ha usado como vivienda, se ha desgravado unos gastos y el IVA, que tiene que contárselo a Hacienda.
La Comunidad de Madrid refuerza varias líneas de autobús por las obras del puente de la M607.
En concreto, las líneas 721, 724, 725, 726 y 876 que unen Madrid con diferentes municipios de la zona norte tendrán ahora nuevas paradas en las estaciones de tren de Tres Cantos y de Colmenar Viejo por las obras que se están realizando en el puente que une la M607 con la M40 en dirección Madrid.
Edición reducida la de hoy del Enfoque, nos va a llevar hasta las 9 menos 20 de la noche. A esa hora llegan los compañeros de deportes de Onda Madrid, porque Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos derbi.
Eso es, arranca la segunda vuelta de la Liga en Onda Madrid. Vamos a contar el Clásico del Sur, Leganés-Getafe, con una victoria los de Aguirre salen del descenso. Los azulones llevan 3 derrotas consecutivas. A la misma hora, en segunda, también vamos a contar el Fuenlabrada-Málaga. Además, la gran noticia del día la protagoniza Carlos Sainz, que a sus 57 años ha ganado su tercer Dakar. Alonso ha acabado 13º. Y mañana, Real Madrid-Sevilla, Benzema ha entrado en la lista de 19, Ramos y Bale no, y Eibar Atlético de Madrid, Simeone solo tiene a 13 jugadores disponibles de campo de la primera plantilla.
Gracias, Rodrigo de Pablo. A partir de las 9 menos 20, toda la información deportiva y la retransmisión de ese derbi Leganés-Getafe en la sintonía de Onda Madrid. Hasta ahora nos vamos al tiempo. Previsión del tiempo para el fin de semana. Ainhoa González, ¿qué tal, Ainhoa? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues, ¿qué nos va a caer el fin de semana?
Que ver, se complica cuéntanos. La situación.
¿Se complica?
Sí,
mucho.
Sí, porque además tenemos ya nombre para la borrasca que va a estar afectando a la península estos próximos días.
A ver, ¿cómo se va a llamar?
Pues se llama Gloria.
Gloria, ah, mira, como Gloria Risco. Como Gloria Risco.
Sí, pues lo que va a traer va a ser más bien todo lo contrario. Y especialmente en la zona del Mediterráneo, donde se puede dar una de esas situaciones de borrasca que se enrosque allí en esa zona, en el área del Mediterráneo, junto con un embolsamiento de aire frío que tenemos procedente del norte y que eso propicie que en el tercio oriental, en la zona del Mediterráneo, pues despidan la semana y sobre todo la comiencen con precipitaciones y con nevadas. Veremos las típicas nevadas que se dan en Castilla-La Mancha, en el interior de la Comunidad Valenciana en invierno, pues pueden ser nevadas muy copiosas. Hay aviso activado ya de cara al domingo, nivel rojo, así que es el máximo nivel, por lo cual estaremos pendientes y nos va a llegar algo a nosotros lógicamente. Mañana en forma de precipitaciones la borrasca se va a ir desplazando de oeste a este, entra por el Atlántico hasta llegar al Mediterráneo y nos va a dejar mañana precipitaciones. Hoy hemos notado cómo ha bajado un poco el termómetro.
Sí.
Tampoco lo hemos sentido tanto porque mucho, hacía un ambiente tranquilo. Entonces, aunque ha bajado un poquito el termómetro, hemos tenido solecito, nubosidad variable. Bueno, en la sierra no ha sido así. Han tenido el cielo cubierto y ya copos de nieve en zonas altas. En los próximos días va a seguir nevando en cotas altas de la sierra. En principio no parecen precipitaciones copiosas, pero claro, unido unidas a ese descenso de temperaturas, ya que el domingo vamos a tener mucho viento, viento de norte, que entonces sí que se va a activar el aviso en nuestra comunidad en la sierra de cara al domingo por ese viento intenso. Bueno, pues la situación va a ser desapacible. Y en el resto de la comunidad, ahí en la sierra, lo que decía, copos de nieve, bajando la cota de aquí a los próximos días. Y en el resto de la comunidad, mañana precipitaciones, sobre todo en el inicio y al final de la jornada, a lo mejor entre esas horas centrales, entre medias, pues tenemos una situación más tranquila, remiten en muchos puntos, pero va a ser un día de paraguas, de más abrigo porque el termómetro va a seguir bajando. Podemos perder algún grado más el domingo y sobre todo que la sensación térmica, por ese viento que decía, va a ser inferior, entonces va a ser frío. Y el domingo y el lunes, sobre todo, vamos a seguir con precipitaciones. Además, el lunes, a lo mejor, vemos copos de nieve en cotas bastante más bajas.
¿En Madrid? ¿Capital?
En principio, la Agencia Estatal de Meteorología hace que descienda la cota de nieve a esa posibilidad, pero lo importante es saber si justo se va a cruzar la línea de inestabilidad que llegaría desde el Mediterráneo con la temperatura que aquí tendríamos por ese embolsamiento de aire frío que hablo, aire del norte. Entonces, si se dan los parámetros adecuados, podríamos ver esos copos de nieve. La probabilidad en principio es baja, pero está ahí. Veremos. Bueno,
habrá que esperar.
Pues tenemos por lo menos la ilusión de ver algunos copos de nieve en enero en Madrid. Sí. Lo dicho, si caen copos de nieve es porque venga ese frente del Mediterráneo y se conjugue con ese aire frío, y las circunstancias parece que se pueden combinar para que sea así. En cualquier caso, estos próximos días, paraguas cerca, más abrigados, y el domingo cuidado con ese viento.
Los consejos de Ainhoa González. Gracias, Ainhoa. A las 8 y 16 minutos nos vamos al tráfico. Vamos a comprobar a esta hora cómo se circula por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, María Lalinde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora continúa congestionada la M503 en Aravaca en sentido a la M30 por el incendio de un vehículo. Eso sí, ya está resuelto ese incendio, pero sigue generando retenciones en el resto de carreteras de la comunidad a esta hora. Afortunadamente, normalidad.
8 y 16 minutos, el enfoque Onda Madrid. Un momento.
Estás escuchando El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 3, vuelve la Liga al Bernabéu. Real Madrid-Sevilla, con el regreso de Lopetegui a la Casa Blanca. Además, abrimos la jornada en la Liga Iberdrola. Barcelona-Rayo Femenino. A partir de las 6, Liga ACB. Final para el Estudiantes en la cancha del Tenerife. Y en segunda, Ponferradina-Rayo. Cerramos la noche en Ipurúa. A las 9, Eibar-Atlético de Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. De 8 a 12 de la noche,
El Enfoque, en Onda Madrid.
Vamos ya con el detalle de alguna de las noticias más destacadas de este viernes 17 de enero. El PIN parental ha llegado al Consejo de Ministros. El Gobierno considera que esta medida, que quiere implantar Vox, supone una clara ruptura del pacto contra la violencia de género. En Murcia, el PIN ya está implantado desde septiembre,
por exigencia de los de Santiago Abascal para apoyar la investidura. El Ejecutivo le ha remitido un requerimiento al Gobierno de la Región de Murcia para que lo excluya, informa Noelia Ontoria.
El Gobierno lo considera una censura educativa. La ministra del ramo, Isabel Celá, defiende el derecho constitucional a la educación de los menores y la titular de Igualdad, Irene Montero, denuncia que la medida atenta contra el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
No podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres. Es derecho fundamental y derecho constitucional del menor.
Es un elemento claro de censura educativa y sobre todo de machismo. Los hijos y las hijas de padres y madres homófobas tienen el mismo derecho a ser educados a que tienen el derecho de amar a quien quieran, cuando quieran y como quieran.
El PIN permitiría a los padres vetar las actividades que organicen los centros educativos, como charlas sobre homofobia, feminismo o embarazos no deseados. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, defiende la medida.
Por supuesto, los hijos no pertenecen a la señora Celá, ni a la señora Montero, ni al señor Pedro Sánchez. Nosotros creemos en la libertad y eso es lo que vamos a seguir defendiendo.
El PIN parental es una exigencia de Vox al PP de Murcia para apoyar los presupuestos. Con el requerimiento, el Gobierno central abre la puerta a una posible denuncia ante la justicia.
Esto ha sido en la segunda reunión del nuevo Consejo de Ministros, presidido por Pedro Sánchez, y en el que se ha estrenado como portavoz del Ejecutivo la también ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha anunciado que hablará con el Partido Popular, Noelia, para renovar los órganos judiciales.
El nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado sigue su curso. El Gobierno ignora la contestación política y judicial a su designación y se centra en el resultado, que los vocales del CGPJ consideren legal su nombramiento.
El informe es favorable y, por tanto, es una garantía, un aval de que el nombramiento es legal.
La nueva portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, anunciaba que asumirán la iniciativa de llamar a la oposición para renovar órganos que siguen en funciones, como el Consejo General del Poder Judicial. El PP contestaba anunciando una reforma que impida que un político pueda ser nombrado fiscal general del Estado. Teodoro García Egea considera que Delgado es un regalo para los independentistas.
Una reforma de la ley reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para que nadie que haya ejercido un cargo público, tanto electo como no electo, pueda ser designado fiscal general del Estado.
El Gobierno buscaba tranquilizar a las comunidades gobernadas por el PP anunciando una pronta reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que debe actualizar las entregas a cuenta. Los trabajadores, sin embargo, tendrán que esperar a ver la derogación de la reforma laboral, que debe pasar primero el filtro del debate con empresarios y sindicatos.
La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se va a sentar en el banquillo el próximo 11 de mayo, acusada de ser la inductora de la falsificación del acta que acreditaba que había defendido su máster en la Universidad Rey Juan Carlos, algo que nunca ocurrió. Nos lo cuenta Lupe Ortiz.
Un año después de que estallara, se juzgará el caso que detonó la salida de Cristina Cifuentes de la Comunidad de Madrid. El 11 de mayo, en la sección 15 de la Audiencia Provincial, arranca la vista oral por el escándalo del máster, el que supuestamente cursó la expresidenta en la Universidad Rey Juan Carlos. Pero la consecución del título no fue legal, ni fue a clase, ni se examinó. Es lo que dice la investigación que ha desembocado en el juicio. La Fiscalía solicita para Cifuentes 3 años de cárcel por falsedad documental. Según el Ministerio Público, la expresidenta exhibió su certificado de máster a sabiendas de que no era verdadero, para evitar las consecuencias políticas a las que debería enfrentarse. Junto a ella en el banquillo, la que era profesora en la Rey Juan Carlos, Cecilia Rosado, y María Teresa Feito, ex asesora de la Comunidad de Educación y funcionaria de la universidad. Había un cuarto procesado al frente de la trama, el catedrático Enrique Álvarez Conde, que falleció en abril del año pasado. La expresidenta se expone a una condena de prisión y también al pago de 30.000 euros de multa.
Polémica cuenta de las embajadas catalanas en el extranjero. La casualidad ha querido que este viernes hayan coincidido dos hechos. Por una parte, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha anulado la reapertura de 6 de esas embajadas en 2018 cerradas por la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Y por otra parte, el gobierno de Pedro Sánchez ha dado ahora el visto bueno a la apertura de delegaciones catalanas en Argentina, en México y en Túnez, las mismas que el exministro Josep Borrell impidió que abrieran cuando era el titular de Exteriores. Nos cuenta todo este lío Marta Zúñiga.
El Ejecutivo ha permitido la apertura de las oficinas catalanas en Argentina, México y Túnez porque la Generalitat ha atendido a los requerimientos del Gobierno central de limitar la acción de sus oficinas a actividades comerciales y culturales. María Jesús Montero, ministra portavoz.
Se ha resuelto por la vía de que el propio Gobierno de la Generalitat ha incorporado las cuestiones que el Departamento de Exteriores consideró imprescindibles para que hubiera una línea nítida entre lo que son delegaciones en el exterior de cualquier comunidad autónoma, en este caso Cataluña, y lo que son la representación de nuestro país en el exterior, como son la existencia de las embajadas.
Desde el Partido Popular, su secretario general, Teodoro García Egea, recalca que no va a tolerar que Sánchez pague de este modo su investidura.
Lo que cierra la justicia no puede reabrirlo Pedro Sánchez como pago a los independentistas por su investidura. Y desde el Partido Popular estamos convencidos de que el Gobierno debe seguir el criterio de impedir que los separatistas abran y usen esas mal llamadas embajadas para defender en el exterior la autodeterminación de Cataluña.
Edmundo Val, portavoz de Ciudadanos en el Congreso, pregunta al presidente Pedro Sánchez si va a frenar las nuevas embajadas de la Generalitat.
De si va a ordenar a la Abogacía del Estado que interponga recurso contencioso administrativo contra la apertura de las tres nuevas embajadas que recientemente ha realizado la Generalitat de Cataluña, una vez que la justicia ha avalado que efectivamente esa apertura de las seis primeras embajadas fue ilegal.
Y es que el TSJ de Cataluña ha anulado por otra parte el decreto que aprobó el Govern para reabrir las delegaciones de la Generalitat en Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Italia, Suiza y Francia en junio de 2018 tras la etapa del 155.
Todavía en Cataluña los dirigentes independentistas encarcelados por el procés, entre ellos Oriol Junqueras o Raúl Romeva, van a comparecer el próximo 28 de enero en el Parlament, en la comisión que investiga los efectos del artículo 155. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
El Departamento de Justicia ha dado luz verde a la comparecencia de Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn a la comisión de investigación del artículo 155 en el Parlament de Cataluña, prevista para el martes 28 de enero. La Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima garantizará su presencia física en el Parlamento, que es un deber inexcusable, ya que, dice, se trata de una petición formulada por la Cámara Catalana, según informó el departamento. La comisión de investigación sobre el 155 se constituyó hace más de un año, en noviembre del 2018, con la intención de analizar los efectos de la aplicación de este artículo de la Constitución por parte del gobierno de Rajoy en octubre del 2017. Están todos los partidos, salvo Ciudadanos, que no quiso formar parte porque consideró que era la vía de los independentistas para alargar el procés.
Y anoche se celebró en Alcobendas la gala de los Premios Feroz, que pudieron seguir a través de esta casa, a través de Onda Madrid y a través de la otra, de Telemadrid. Una noche en la que Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, arrasó con 6 galardones Gloria Risco.
Mejor película dramática, mejor dirección, mejor guión, mejor música original y mejor actriz de reparto para Julieta Serrano y mejor actor protagonista para Antonio Banderas. Un Banderas que no estuvo en la gala, pero que le mandó a Pedro Almodóvar un mensaje de agradecimiento para que lo leyera.
Vivo inmerso en el halo de amor por la vida y por el cine en el que nos supo introducir de forma magistral la persona que ahora les está leyendo mis palabras. No ha puesto ninguna coma, ¿eh? Por eso no he respirado. Mi amigo Pedro. Que me enseñó a distinguir con más claridad el color de la rosa y la dicha de vivir.
Los Premios Feroz premian lo mejor del cine y de las series de ficción. El premio al mejor actor por una serie recayó sobre Javier Cámara por Bota Juan. Cámara recordó cuando rodó hace años otra serie, la de Ay Señor Señor, en Alcobendas, localidad donde se celebró la gala.
Viniendo hacia aquí, he reconocido las calles donde rodaba Ay Señor Señor. No es un chiste, me podría echar a llorar ahora mismo, os lo juro. Un saludo para Andrés Pajares, si es que todavía vive. Que creo que sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, es que como hay que hacer humor feroz...
Y de Alcobendas es, como saben, nuestra actriz más internacional, Penélope Cruz, que no se llevó premio, pero sí el aplauso de los asistentes. Candela Peña se hizo con el galardón a la mejor actriz por su interpretación de la jueza del thriller Hierro, que se llevó el galardón a la mejor serie dramática. Pero sin duda el momento más emotivo de la noche fue la entrega del Premio Feroz de Honor a los hermanos Gutiérrez Cava, a Emilio y a Julia.
Es emocionante para mí también recibir el premio junto a mi hermano. Éramos 3 hermanos, ahora solo estamos 2 desde hace tiempo, pero creo que nuestra hermana Irene, que es la que falta, porque se fue, merece esta noche un recuerdo y parte de mi premio, desde luego. Muchas gracias.
Un desconocido, Enric Auquer, hizo doblete como actor de reparto de cine con Quien a Hierro Mata y de serie con Vida Perfecta. Palabras de agradecimiento al director Paco Plaza.
y me disteis este papel maravilloso y confiaste en mí. Aparte, eres un director valiente, muy valiente. En mi vida me he encontrado a alguien tan valiente que me haya respetado tanto. Aquí está tu potro indomable, tío, recogiendo un premio. Gracias.
Precisamente, Vida Perfecta, dirigida por Leticia Dolera, ganó el premio a Mejor Serie de Comedia. En definitiva, esta edición de los Premios Feroz, convocados por la Asociación de Informadores de Cine de España y retransmitidos por esta casa, han mantenido su carácter atrevido con defensas feministas y su apuesta por la ficción televisiva.
Ocho y media de la tarde, segunda comunicación con la Dirección General de Tráfico, María Lalinde. Buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes. A esta hora, afortunadamente, normalidad en las carreteras madrileñas. No se registran complicaciones ni en la red principal, tampoco en la secundaria, ni en los accesos a los núcleos urbanos. Eso sí, como siempre, les vamos a pedir que no se confíen y que extremen la precaución al volante.
Hay más noticias, noticias de Madrid y su comunidad que repasamos a las 8:30 de la tarde con Beatriz Marín.
Madrid no ha dado ningún paso para implantar el PIN parental. Así lo afirma el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, que se ha dirigido a Vox para decirle que si quiere PIN parental en Madrid, que presente el proyecto en la Asamblea. Todo a pesar de que Vox lo puso como condición para apoyar los presupuestos. La crónica es de Begoña Alarcón.
El PIN parental no figura en el pacto con Vox, el gobierno regional nunca se lo ha planteado y ahora tampoco entrará en la negociación de los presupuestos, palabras del vicepresidente Ignacio Aguado.
Que si vamos a setas, vamos a setas, y si vamos a Rolex, vamos a Rolex, si me permite la expresión. Es decir, si queremos hablar de presupuestos, pues hablemos de partidas presupuestarias, pero no de otros asuntos que no tengan que ver con qué inversiones se destinan a qué. Cosas.
La exigencia del PIN quedó resuelta en su día con otra iniciativa para que los padres puedan decidir, explica el consejero de Educación, Enrique Osorio.
A principio de curso tengamos una transparencia y una información a los padres y que el padre antes de matricular sepa qué charlas, qué coloquios, cuál es el ideario del centro y que en función de eso el padre decida qué colegio lleva a sus hijos.
Fuentes de Sol confirman que siempre se podrán estudiar opciones basadas en la transparencia pero que no mermen la autoridad del docente. El gobierno regional confía en que cuando llegue el momento de negociar las cuentas públicas, los partidos políticos, incluido Vox, pongan sobre la mesa condiciones asumibles.
Pues Vox insiste en sus presiones al Partido Popular y a Ciudadanos para que en Madrid se adopte el PIN parental. No entiende por qué en Murcia estos partidos sí lo han aceptado y en Madrid no actúan de la misma forma. Informa José Frutos.
Rocío Monasterio prosigue sus presiones para aplicar el PIN parental en los colegios de Madrid. Recuerda a PP y Ciudadanos que sí lo han aceptado en Murcia para desbloquear los presupuestos.
Vox, Ciudadanos, PP, firmado, PIN parental. ¿Qué pasa? A mí lo que me preocupa es que tengan ustedes esa empanada en su partido, que en Murcia firman una cosa y en Madrid dicen otra.
El PIN hace referencia a facultar a los padres para que puedan impedir la asistencia de sus hijos a materias impartidas en horario escolar que afecten a temas de sexualidad o cuestiones morales.
No de matemáticas, lenguas, sino de contenidos de tema sexual y de tema de género, etcétera, que se impone por el Partido Popular en todos los colegios.
Una medida que también en Madrid Vox ha vinculado a su apoyo al próximo proyecto de presupuestos.
Pues sobre este asunto se han pronunciado los grupos de la izquierda en la Asamblea. Escuchamos a Pilar Sánchez Acera, PSOE, Pablo Perpiñá, Más Madrid y Sasserra Podemos.
Una medida que atenta contra la libertad de educación que tienen que recibir los niños.
Hay que dejarse de eufemismos. Lo que la señora Monasterio llama PIN parental es avalar la censura educativa.
¿Queréis evitar, por ejemplo, que los niños escuchen en una charla de derechos de las personas LGTBI que los niños pueden amar libremente a una persona de su mismo sexo?
Y seguimos en la Asamblea de Madrid porque el grupo Más Madrid ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra Rocío Monasterio por un presunto delito de falsedad en documento público. Según El País, Monasterio tramitó planos de obra con un visado falso hasta el año 2016. Tiene todos los detalles sobre esta denuncia Pilar Rivera.
Según la información del País, el proceso estuvo salpicado de problemas. En el arranque del procedimiento, en 2005, Monasterio tramitó un estudio inicial con 7 planos con el sello oficial del Colegio de Aparejadores, que luego copió y pegó en gestiones sucesivas en 2011 y en 2016. Claros indicios de irregularidades y de delitos, según Más Madrid, que ha presentado denuncia ante la Fiscalía. Afirmaciones de Rita Maestre.
Rocío Monasterio y Iván Espinosa de los Monteros se han hecho famosos
presos en los últimos meses, no por sus posiciones políticas, no solo por sus posiciones políticas, sino por presuntamente estafar y defraudar a clientes, a compradores que con buena fe pretendían reformar viviendas, loft, para convertirlos en viviendas y que se encontraban después empantanados durante meses y años.
Rocío Monasterio, por su parte, en declaraciones a 120 minutos de Telemadrid, se defendía atacando. Ha argumentado que el presentador sabía que compraba un local de uso industrial y no una vivienda.
Yo estoy esperando todavía la querella del señor Valls. A lo mejor no le conviene poner la querella, porque resulta que se ahorró pagar el ITP. Resulta que si lo ha usado como vivienda, se ha desgravado unos gastos y el IVA, que tiene que contárselo a Hacienda.
El alcalde de Madrid ha instado a Maestre a hacer política y dejar de vivir en los juzgados y ha matizado que al ayuntamiento no le compete pronunciarse sobre los presuntos delitos de falsedad en documentación.
Cambiamos de asunto. Operación policial desmantelada. Una red china que elaboraba y exportaba drogas desde Usera. La Guardia Civil ha detenido a 5 ciudadanos chinos de entre 20 y 30 años. Los detalles de esta operación con Luis Mínguez.
Fabricaban éxtasis o metanfetamina y la enviaban incluso a países tan distantes como Australia o Nueva Zelanda, oculta en un doble fondo de paquetes, hasta que la Guardia Civil, que detectó alguno de estos envíos, localizó el local donde se cocinaba la droga, en la calle Nicolás Usera 4. Allí sorprendieron al líder de esta banda, portavoz de la Guardia Civil de Madrid.
Esta vivienda estaba ocupada por una persona de 26 años de origen chino, que resultó ser el encargado de la elaboración de las sustancias sintéticas y que tenía un puesto privilegiado dentro de la organización, puesto que dependía de la producción y la calidad de la droga.
Este individuo ha ingresado ya en prisión, igual que solo otro de los 5 detenidos, todos ellos de nacionalidad china. El laboratorio contaba con las sustancias y productos químicos necesarios para elaborar la droga sintética, con el consiguiente peligro oculto para los vecinos. En un chalet de Parla se preparaban los dobles fondos de los paquetes donde se alojaría la droga antes de exportarla a otros países. Se han incautado 21 kilos de éxtasis, 15 de metanfetamina, 65 kilos de marihuana y cantidades menores de ketamina.
Más cosas. La Comunidad de Madrid ha autorizado la petición del Ayuntamiento de la capital para capturar jabalíes. Todo después de que una pareja de estos animales fuera localizada esta semana en Las Tablas y otro ejemplar cruzara ayer la A1 a la altura del nudo de Manoteras, informa Ángel García.
Son vídeos que se han hecho virales en las redes y que muestran que los límites entre la ciudad y la naturaleza son cada vez más difusos.
Pero vamos, ya me está dando hasta miedo traerme el coche, la verdad.
Mejor que no me lo cruce, vaya.
Bueno, pues que lo cacen y que lo repartan por piezas.
De momento, la Comunidad de Madrid ya ha autorizado al Ayuntamiento capturar estos jabalíes para llevarlos a centros específicos. Luis del Olmo es director general de Biodiversidad.
Nosotros autorizamos a todos los ayuntamientos a todos los procedimientos legales para poder controlar cualquier animal que se introduce en el medio urbano.
Una medida que apoya Miguel Ángel Hernández, de Ecologistas en Acción.
Si los animales se siguen viendo dentro del anillo de la M40, lo lógico es que actúe la administración y se saquen de allí, que se puede hacer, hay medios para ello y es bastante sencillo. Que se capturen con dardos anestesiantes y se reintegren al medio natural, de donde evidentemente han salido muy equivocados los pobres.
Y urge hacerlo porque, entre otras cosas, los jabalíes son un peligro para el tráfico y los accidentes provocados por ellos, casi siempre de noche, han aumentado un 47% en los últimos 2 años. Adolfo Verdugo es agente forestal de la comunidad.
En estos casos, para adelantarnos, recomendamos circular a velocidad moderada y poner luces de cruce, porque con luces de larga posición podemos deslumbrar al animal y que se quede paralizado.
La policía municipal será la encargada de capturar los jabalíes y aquellos ejemplares que estén enfermos se sacrificarán.
Los Enemigos publican nuevo single. Con este 7.000 canciones, la banda madrileña nos ofrece un adelanto de su último trabajo, que verá la luz el próximo mes de marzo.
Que no eres real, un sueño nada más.
Con la banda madrileña llegamos a las 9:20 de la noche. Será tiempo entonces para el deporte, será tiempo para el Fuenlabrada Málaga y el Derbi del Sur de Madrid, el Leganés Getafe. Se lo va a contar todo el equipo de deportes de Onda Madrid, con José Vicente Delfa al frente. Nosotros volvemos el lunes. Adiós, amigos.